Buen día. Como hablamos que íbamos a hacer este video, esta es la ventaja de poder decir que en tal momento se va a hacer el video para saber claramente qué es lo que se va a enseñar. Vamos a enseñar un Maimar Hasídico, un discurso hasídico del rebe anterior, igual que ayer. No es el mismo discurso, por supuesto. Este es un discurso que fue dicho en Tovshin Beis, 1942, en el mes de Nisan. Si bien no habla directamente de la fiesta de Pesaj, que es la fiesta principal en el mes de Nisan, pero hoy es Rosh Chodesh Nisan, hoy es el comienzo del mes de Nisan. La palabra Nisan está relacionada con Nisim, milagros, Nisim, milagros de milagros. Por eso tiene dos Nun, Nisan, al final también, una comienzo y una al final. Y por lo tanto, este discurso nos va a ayudar, por así decir, a ver la situación en la que todos estamos viviendo desde otra perspectiva, desde otro lugar. El discurso está basado sobre un versículo de Yehezkel, en una nebúa, en una profecía de Yehezkel. Yehezkel en el capítulo 37 está diciendo la famosa profecía de los atzamois y los huesos secos, que es una discusión. Yehezkel no dice literalmente quiénes son esos huesos secos que él hace revivir por profecía divina. Pero hay discusión entre nuestros sabios, si eran personas, si eran los muertos de la guerra de Sanjeirib, si eran personas de la tribu de Efraim, salieron de gente de tipo y fueron asesinados por las personas de la ciudad de Gaz, que es en el sur de Eretz Israel. Sea como fuere, eran huesos muertos. Y ahí hay toda una prueba, digamos, una forma de ver, una alusión a Tjiasameisim, a la resurrección de los muertos. Si bien todo el discurso está basado sobre ese versículo, en la práctica el discurso no habla del versículo y no explica la historia de Yehezkel ni nada por el estilo. El discurso, perdón, habla de otra cosa, habla de otro tema, que es el bien, el mal y tshuva. Tshuva significa, en este contexto simple, arrepentimiento. También significa acercamiento a Dios, pero en este contexto es arrepentimiento. Y vamos a poder ver, a partir de vuelta de este discurso, qué significa esta idea del bien, qué significa la idea del mal, y cómo tshuva, cómo el arrepentimiento está, por así decir, en el medio, y qué tiene que ver con los huesos secos. Pues vamos a ver al final literalmente del discurso. No es un discurso largo. Es muy interesante cómo el Rebe va construyendo los conceptos uno atrás del otro para terminar, digamos, con esta historia de los huesos secos. Vamos a empezar. Voy a leer directamente en castellano el texto original. Esto es una serie de discursos que salió del Rebe anterior en Yiddish. Este texto en particular está en hebreo. Pero no voy a leer el hebreo directamente, vamos a ir al texto, digamos, en castellano, en español. Algunas palabras sí voy a decir en hebreo porque son importantes para la comprensión del asunto. Primero el versículo, y dice en Yehezkel 37, así dijo Dios el Señor, Hashem Elohim, he aquí voy a abrir sus tumbas y voy a elevarlos a ustedes desde sus tumbas conmigo y los voy a llevar a ustedes a la tierra de Israel. Este es el versículo de vuelta, Yehezkel 37, pueden ir y ver toda la profecía de qué se trata. Entonces explica el Rebe, a través de Yehezkel, el profeta, Dios, bendito sea, le está diciendo al pueblo judío, a Bnei Israel, que se encuentran en exilio, en el último exilio, y están pasando por diferentes sufrimientos. Paréntesis, hay una opinión entre nuestros sabios que dice que en realidad toda la historia de los huesos secos de Yehezkel no es más que una profecía, es decir, un ejemplo, una alusión a otra cosa. No es que en la práctica los huesos se levantaron ni nada por el estilo. Es una alusión a algo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, Tjías Amazim, la resurrección de los muertos. Y algo de esto es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, volviendo al discurso, perdón. Estamos en el último exilio y estamos pasando por grandes sufrimientos y grandes dudas en la fe en la redención. Porque la gente dice, no, si Moshiach no llegó cuando pasó esto, Moshiach no llegó cuando pasó lo otro. Entonces uno empieza literalmente, lamentablemente, a perder fe en estas cuestiones. Entonces viene Yehezkel con su profecía y nos fortalece esta fe y nos dice que Dios bendito sea nos va a redimir. Y no solamente aquellos que están vivos en los últimos días, o sea, en el momento exacto que venga Mashiach, va a haber un grupo de gente que van a estar con vida y ellos van a ver a Mashiach. No solamente estas personas, y ellos van a tener el mérito de ver la Geulah, la redención a través de Mashiach, sino también aquellos que están muertos. Y no solamente aquellos que están enterrados en la tierra de Israel misma, sino también aquellos que murieron en los otros países en donde fue el pueblo judío esparcido en el exilio. Ellos se van a levantar. de sus tumbas. De vuelta, Tjías Amazim, la resurrección de los muertos, que es uno de los fundamentos del judaísmo. Así explica Maimónides. Entonces ellos se van a levantar y Dios, bendito sea, los va a llevar a la tierra de Israel. Bien, este es el versículo de Yehezkel. Pero sabemos que la Torá no es solamente, sino que la Torá es una joira, una enseñanza. Quiere decir que cada asunto de la Torá contiene en la práctica una enseñanza en la vida concreta de todos los días. No solamente algo que pasó, algo que va a pasar. ¿Cómo puedo conducirme yo en mi vida cotidiana a partir de cada uno de los asuntos de la Torá? Por supuesto, se necesita rebein, se necesita gente especial para extraer estas enseñanzas. Que ellos pueden ver con su nivel espiritual elevado esas enseñanzas. Pero en la práctica las enseñanzas están, aunque uno no las vea. Entonces dice el Rebe, para entender claramente todo este asunto, en avoida, en el servicio a Dios, en la vida del ser humano. Y el Rebe cambia de tema totalmente. Al final del discurso, vamos a volver sobre los huesos secos. No hay que olvidárselo, hay que guardarlo, por así decir, una cajita al costado. Ya vamos a volver. Ahora el Rebe dice así. Adam y Java, el primer hombre y la primera mujer, fueron creados con las manos mismas de Dios. Las primeras personas entonces que nacieron en la práctica de padre y madre son los hijos de Adam y Java. Los nombres de los tres hijos de Adam y Java están mencionados en la Torá, pero hay otros nombres de los restos de los hijos de Adam y Java. La Torá da cuenta que ellos tuvieron tres hijos y después Adam y Java tuvieron otros hijos, pero no están mencionados sus nombres. Los nombres de los tres chicos, tres seres humanos, por así decir, que están mencionados en la Torá son el primero, Caín, perdón, el segundo, tres nombres que aparecen en la Torá de los hijos de Adam y Java. El primer hombre y la primera mujer. Y después tuvieron otros que no están mencionados. Solamente uno de los versículos del nacimiento de estos personajes, solamente el primero, Caín, y el tercero, Sheis, es que hay una explicación de por qué les pusieron ese nombre. ¿De dónde salen los nombres que tienen? Caín y Sheis. Pero Hebel, no hay una razón de por qué se llamaba Hebel. La Torá no lo dice. De Caín sí, y de Sheis también, de Hebel no. La razón del nombre Caín, la Torá dice, Canisi Ish es Hashem. Java le puso nombre, la mamá, adquirí un hombre con Hashem. Aquí dice que tuvo relaciones con Hashem, no hay que confundir las cosas, tonterías, que no tienen nada que ver. Está diciendo claramente, y esto lo explica el Talmud también, Gimel Shutaf Mishba Adam, hay tres socios en un ser humano, el papá, la mamá y Dios, pone la Neshama, el papá pone una parte del cuerpo, la mamá pone otra parte del cuerpo, y Dios es el que pone el alma, la Neshama. Entonces Java está diciendo, Kanisi Ish es Hashem, Kinyan, Cain, viene de adquirir. Cain significa entonces Kinyan. Que Dios, perdón, Java adquirió un hombre con Dios. Esto es al respecto de Caín. El nombre Sheis significa dar, como dice la Torá misma, que Dios le dio otro hijo a Java a cambio de Hebel, que lo mató Caín. Estos son los versículos, así está escrito. Entonces, Sheis significa dar, me dio. En el nombre Caín, cuando uno analiza más en profundidad, hay un nombre de Dios. Cuando uno dice la palabra Dios, en términos sencillos y simples, se refiere al Todopoderoso, Omnipresente, Eterno, etc. Pero, cuando uno analiza más en profundidad los escritos, vemos que hay diferentes nombres de Dios. Que cada nombre de Dios significa una expresión de su ser. Se expresa de una manera, de otra manera, etc. Entonces, cuando observamos los nombres de los hijos de Adam Arishon, del primer hombre, el primero dijimos que se llamaba Caín, porque adquirió Java, adquirió un hombre, un hijo, con Dios. ¿Qué nombre de Dios es utilizado? El que es conocido como Shema Valle. Cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, el nombre esencial de Dios. En Hasidus se lo conoce como Shem Avaye. Bien, en el nombre Sheis, cuando Java está diciendo que Dios me dio otro hijo a cambio de Hebel, que lo mató Caín, ¿qué nombre de Dios utiliza? El nombre Elohim. El nombre Avaye y Elohim son dos nombres totalmente diferentes, son expresiones diferentes de Dios mismo. Al respecto de los nombres Avaye y Elohim, es sabido que el nombre Avaye es Rahamim, misericordia. Como está escrito, Zichor Rahamecha Hashem, recuerda tu misericordia, Havaye, el nombre de Dios, que está directamente relacionado con misericordia, y tus bondades, porque son eternas, etc. el concepto de Rajam, mi misericordia, es superior incluso que el concepto de Hesed, bondad. Como dice el versículo mismo, primero dice Rajameja, tu misericordia, y después dice Hasadeja, tu bondad. El concepto de Hesed es bondad, es solamente hacia aquellos que se lo merecen. La persona que se merece Hesed tiene Hesed, la persona que no se merece Hesed no tiene Hesed. Sin identificar y discernir si se lo merecen o no se lo merecen. Este es el nombre Avaye, que corresponde a Raham, que es dar ilimitado. El nombre Elohim es el concepto de Gvura, Din, juicio, severidad, estricto, etc. Entonces tenemos que entender, al respecto del nombre Cain, que es el concepto de Kinyan, adquirir, está escrito el nombre Avaye, Raham, misericordia. Al respecto del nombre Sheis, cuyo asunto es dar, a cambio de lo que se tenía antes, de vuelta, Sheis es el hijo que vino a reemplazar a Hebel. Entonces Sheis es dar una cosa a cambio de otra. Sobre este nombre está escrito Elohim. Cuando Java le pone el nombre a su hijo, le dice el nombre Sheis, dice Elohim me dio este hijo a cambio de otro. Elohim, como dijimos, representa juicio, justicia, tzimtzum, contracción, contraer. Entonces tenemos que entender, Cain al fin y al cabo era un tipo malo, como vamos a estudiar más adelante. Sheis no era un tipo malo, era un tipo bueno. Entonces, ¿por qué al respecto de Cain, que es estricto, él mismo era estricto, duro, muerte, asesinato? Ahí está escrito el nombre Avaye, misericordia. Al respecto de Sheis, que al fin y al cabo todo el universo, todo el mundo, quiero decir, los seres humanos, descendemos de Sheis, entonces ¿cómo puede ser que está escrito el nombre Elohim? Que es justicia, severidad, dureza, etc. Este es el primer capítulo, Kitsu, resumen. De entre los hijos que tuvo, muchos hijos que tuvo Adam y Java, están mencionados en la Torá los nombres de tres nada más, Cain, Hebel y Sheis. Los nombres del primero y el tercero, hay una razón de por qué se llaman así. Y la razón de el primero se llama, en la razón de por qué el primero se llama Cain, está mencionado el nombre de Valle, y la razón del por qué el tercero se llama Sheis, está el nombre de... Los comentaristas explican, que el Rebbe trae de Or HaHaim, Haim Ben Attar, año aproximadamente 1620, en Eretz Israel. Los comentaristas explican que Cain y Hebel son alusiones, representan al mal y el bien. Cain es el mal, Hebel es el bien. Cain, de vuelta, es el mal, Hebel es el bien. De acuerdo a esto, tenemos que decir que Cain, Hebel, Sheis, en la práctica, en la naturaleza de los seres humanos y su servicio a Dios, o sea, hay tres tipos de personas. Hay una persona que es Cain, Raya, es un malvado. Hay una persona que es Hebel, un tzadik, es un buen tipo. Y hay una persona que es Sheis. Sheis es el Baal Tshuva. El Baal Tshuva significa la persona que cometió errores y retorna al camino de la Torah. Este es Sheis. Entonces tenemos tres personajes, tres cualidades y naturalezas en el ser humano. Raya, Toiv y Baal Tshuva. Un malvado, un buen tipo, un tzadik y una persona que se arrepiente de sus actitudes negativas, etc., retorna hacia Dios. Cain, y el rey va a describir cada uno de ellos. Y lo va a describir de una manera tal, no hablando de la historia de Cain, cómo era antes, etc., sino que lo va a describir en el sentido de cada uno de nosotros, como cada uno de nosotros vivimos nuestra vida. Cain es Raya. Cain es el malvado. Cain negaba el concepto de Tchias Amazing, la resurrección de los muertos. Cain pensaba solamente en este mundo material. Lo único que importa es el mundo material. Entre paréntesis, cuando Cain y Hebel trajeron corbanas y ofrendas a Dios, Cain trajo Pishtan, dicen nuestros sabios. Cain trajo lo peor que tenía, lo más bajo que tenía, que era lino. Unas semillas de lino, etcétera, trajo a Dios. ¿Por qué? Porque él consideraba que el mundo material era para él. Yo necesito el mundo material para mí, ¿por qué se lo voy a dar a Dios? Entonces trajo esa ofrenda despreciable, digamos, bajo nivel. Hebel trajo mi mejores, soy no un mejel beyen, trajo de los mejores animales que tenía. Vamos a ver qué significa esto. Cain, esto no está en el discurso, te lo agrego yo como explicación, de que Cain solamente pensaba en este mundo. El mundo es para mí. Él no quería pensar que hay un mundo adicional, un Olam Haba, un mundo por venir. Y no le interesaba absolutamente nada por qué Dios creó este mundo, por qué Dios creó al hombre y lo puso en este mundo. Y el objetivo que el hombre debería llegar, digamos, anhelar tener Dios y conectarse con Dios. Esto no le importaba para nada a Caín. Él estaba metido solamente en asuntos materiales, físicos, y se entregaba totalmente con toda su esencia al mundo material. Él vio el tajlis, el objetivo de toda la creación que Dios hizo, es solamente este mundo material que vivimos. Y esto es lo que le interesaba, y en esto estaba metido. Estaba hundido, por así decir, en el mundo material. Este es Caín. Por eso, por cuanto lo único que le importaba era el mundo material que tenía a su alrededor, por lo tanto tenía cualidades negativas en su interior. Todo era para él. El mundo entero es para mí. Todo fue creado para mí. Él necesita comer, él necesita beber, él necesita vestirse. Y todo tiene que ser berribo y tiene que haber mucho. Y todo para mí. Y solamente lo mejor y lo más lindo para mí. El ego absoluto es Caín. Representa a Caín. Para él no existe de más. No existe comida de más, ropa de más, dinero de más. Está todo bien. Porque si todo es para mí, entonces yo tengo que tener mucho. No existe de más. Se me pasó la mano. Por lo contrario, siempre le falta. Y no está satisfecho con nada de lo que tiene. Todo es poco y él necesita más. Este es Caín. En adición a todo esto, por su naturaleza de que todo lo necesita él, en su intelecto y en sus emociones, no hay pensamiento y no hay lugar para ayudar a otro. Él está hundido en todo tipo de pasiones de al revés. ¿Qué puedo obtener yo del otro? No que puedo yo darle al otro, no solamente yo quiero todo para mí y el otro no me importa, sino que ¿qué puedo sacarle al otro para tenerlo yo? Porque el otro, a los ojos de Caín, está totalmente de más. Si todo es para mí, el otro está ocupando un espacio que es mío. Sobre esto está escrito en Tehilim, en los Salmos, Nimshal Kabeim Isnidmu. Somos como animales. Las personas que tienen este tipo de actitudes son como animales. Porque cada uno de los animales está metido, hundido, por así decir, solamente en los asuntos naturales. En comer, beber, reproducirse, etc. Acá dice Rebe, comida, bebida y el resto de las necesidades materiales del cuerpo. Los animales no saben que hay cosas más elevadas que el mundo material que viven. Todo animal quiere todo para sí mismo. Y en relación a los otros animales, pues la supervivencia del más fuerte. Si es todo para mí, yo tengo que echar al otro y me tengo que quedar con todo lo que hay. De la misma manera son las cualidades naturales de los seres humanos al estilo, en la forma de Caín. Efectivamente, cuando una persona se comporta como un animal, es incluso peor que los animales. Porque una persona tiene intelecto, es un Baal Seichel, tiene intelecto. Y si utiliza todo su intelecto solamente para obtener todo tipo de beneficios materiales para él, y para los demás no deja nada y no le importa nada, entonces es peor que un animal también. Este es el segundo capítulo, Kitzur, resumen. Caín, Hebel y Sheis, en el servicio espiritual, son los niveles de un rayo, un malvado, un tzadik, un justo, y un Baal Tshuva, una persona que retorna al camino de la Torah. Caín es el malvado, él negaba la resurrección de los muertos, por eso lo único que le importaba era este mundo, si no hay otro mundo, entonces ¿qué diferencia hay? Y él solamente tomaba en cuenta este mundo. Hoy la mataiva, dice el rebe, el mundo de las pasiones. Como nosotros vemos que existen personas que quieren todo para ellos y de los demás no les importa absolutamente nada y opinan que el otro no necesita nada, entonces es todo para mí. Este tipo de personas son muy bajas y muy denigrantes, peores incluso que los animales salvajes. Gimel 3, este era Caín. Ahora vamos a conocer a Hebel, el ser humano en forma de Hebel. Hebel es bien, es el Toiv, es el bien. Hebel es el concepto del Tzadik, en el servicio a Dios es un justo, una persona que hace todo bien, como está escrito. Imru Tzadik y Toiv, digamos que el Tzadik era bueno. Toiv y Tzadik es la misma cuestión. El justo y el bien. Hebel opinaba que lo principal es justo lo opuesto de Caín, es el mundo por venir. Hoy lo mapo. Este mundo no es un lugar en que la persona realmente tenga que quedarse aquí, sino que este mundo no es más que una preparación para el mundo por venir. Hebel observaba, la creación de Hashem y veía que todo fue creado con una razón de ser. Hebel utilizaba su intelecto para entender el porqué de cada cosa y el objetivo con el cual Dios colocó cada cosa en el mundo. Dios creó el mundo entero para un tajlis, con un objetivo, con una cabana, con una intención, un porqué. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve aquello? ¿Cómo puedo utilizar esto en el servicio a Dios? Etcétera. Esta era la perspectiva de vida de Hebel. El tajlis, el objetivo, es la voluntad de Dios. Porque así surgió en la voluntad divina que Él, bendito sea, crea este mundo físico y material. Esto es lo que Él quiere. Como está escrito en los Midrashim, en los escritos de nuestros sabios, Dios tuvo una taiva, un deseo, una pasión de tener una morada para Él en este mundo inferior. Traducción literal, tachtoinim es mundos inferiores, pero se refiere, no hay más bajo que este. En términos de la revelación divina, que es nula, no hay más bajo que este mundo material. Dios quiere vivir acá. Para eso creó este mundo material y nos puso a nosotros aquí. Dios, bendito sea, tuvo una taiva, un deseo de hacer para Él una casa entre estas criaturas bajas que somos nosotros. Dice el Rebbe, aquí el Rebbe se refiere al Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad. Dice el Rebbe que la creación no tiene un tam, una razón de ser, un porqué. ¿Por qué Dios decidió esto, tener esta morada aquí abajo? Porque todas las razones que podamos dar no son razones. Todas tienen una falla, por así decir, hay diferentes discursos hasídicos que hablan de este tema, sino que lo que dicen nuestros sabios es, Nisabakosh Baruj Hu, Dios tuvo una taiva, una pasión, unas ganas, se le cantó, como se dice en Argentina, y sobre ganas, skin cushion it, of a type skin cushion it. Si uno tiene un deseo, no puede preguntar, ¿y por qué? Porque quiero. ¿Y pero por qué querés? De vuelta, como se dice en Argentina, porque se me cantó. Entonces no podemos preguntar, por así decir, ¿por qué Dios tuvo este deseo? Porque tuvo ganas. Porque por cuanto este mundo es una creación de la voluntad de Dios, Dios desea este mundo, automáticamente ese deseo, ese es el tajlis. Ese es el objetivo mismo de este mundo, cumplir con ese deseo de Dios. Ahora, ¿por qué Dios quiere esto? Esto no lo sabemos, pero sí sabemos que esto es lo que Dios quiere. ¡Ay! Me van a preguntar, ¿y cómo sabemos que esto es lo que Dios quiere? Pues esto es lo que dicen nuestros sabios, que escribieron los Midrashim, las explicaciones, con Ruach HaKodesh, con inspiración divina. Así como leemos a Yehezkel, que Yehezkel dio vida a los huesos, etcétera, etcétera, esto lo agrego yo, no está en el discurso. De la misma manera, nuestros sabios nos revelan que la voluntad divina es tener una morada en este mundo. La cabana, entonces, la intención es que el hombre haga de lo material de este mundo, valga la redundancia, de este mundo mundano, las cosas mundanas de este universo, lo haga espiritual. Transformemos lo material en espiritual. ¿Cómo transformamos lo material en lo espiritual? Entonces el Rebbe explica, el Alter Rebbe, explica que el Gashmius de un Yid, la parte material de un judío, es Ruchnius, es espiritual. Todo lo que un Yehudi tiene, al utilizarlo en el servicio a Dios, se transforma en materialidad espiritual. No deja de ser algo material, porque un cuero con el cual se hacen tefilin no deja de ser un cuero de vaca pintado de negro. Es algo material, pero es algo material que es un conducto para la espiritualidad. Algo material que no fue refinado, no fue utilizado para mitzvot, etc., no deja de ser algo material, punto. Pero algo material utilizado en el servicio a Dios es algo material que es un conducto para la revelación de la presencia de Dios. Entonces, el Rebbe continúa. La materialidad, Gashmius, de un Yehudí, de un judío, es cuando el mundo material es de acuerdo a las leyes de la Torah. Cuando el Yehudí vive su vida de acuerdo a las leyes de la Torah, entonces todo lo material que está a su alrededor se transforma en algo espiritual. También lo material del trabajo y los negocios y el comercio, etc., y también lo material de la comida y la bebida y todo tipo de necesidades de los seres humanos, cuando se utilizan de acuerdo a las leyes de la Torah, que la persona solamente come lo que tiene que comer, en términos de las leyes de Kashrut, cuando la persona trabaja cuanto tiene que trabajar de acuerdo a las leyes de Shabbat y Yom Tov, etc., etc., todo el mundo material relacionado con estas actividades se transforma en algo espiritual. Cuando todo se hace de acuerdo a las leyes de la Torah, entonces el hombre cumple, lleva la realización de la intención divina por la cual esa cosa material fue creada. Y entonces se transforma lo material en algo espiritual. La cabana, la intención suprema, se expresa en este mundo material a través del hombre entonces. Por eso Dios crea un hombre en este mundo material, le da mitzvot, le da preceptos, le dice, hace esto y no hagas aquello, porque de esa manera es que se expresa la razón por la cual, en el mundo, la razón por la cual Dios creó el universo entero. Por eso, Hevel era pastor. Caín era Oibed Adama. Él trabajaba la tierra, porque lo único que le importaba era la tierra. Hevel era Roy Etzoin, era pastor de ovejas. Para poder estar tranquilo y pensar en la grandeza de Dios, bendito sea, como está escrito, Marrabu Maseo Hashem, cuán increíbles, qué cantidad de criaturas hay, Dios, que tú creaste. Marrabu, Harbe, muchas criaturas que Dios creó. El pastor está sentado mirando a las ovejas, tiene tiempo para pensar en la grandeza de la creación divina. La cantidad de criaturas que existe indica al creador. Así como una obra de arte muestra quién es el autor de esa obra de arte, y cuanto mejor sea la obra de arte implica que el autor de esa obra tiene mayor capacidad, de la misma manera e incluso infinitamente superior, la creación que tenemos a nuestro alrededor, observamos el universo entero, desde las galaxias más lejanas hasta las cosas más simples de esta vida, todo esto fue creado por Dios. Y hay una jojme, una sabiduría impresionante, inyectada, por así decir, en la creación, y esta sabiduría nos ayuda a entender la sabiduría divina propiamente dicho. De la misma manera, continúa el texto, el asunto de la creación está solamente en manos de Dios. Cuando uno medita sobre este asunto, que el único que crea es Dios, y la sabiduría de Dios en la creación, etc., entonces en la persona comienza a ver lentamente midos tovos, PMs, realmente buenas cualidades. Porque uno se da cuenta de hasta dónde llegan mis capacidades y quién soy yo, cuál es mi tarea, mi función en la creación, etcétera, etcétera. Este es el capítulo 2, Kitzur. Resumen, Hevel representa al tzadik, al justo que observa la creación divina con un enfoque adecuado y reconociendo intelectualmente que hay un tajlis, hay una cabana, hay una intención de la creación, que a través del estudio de Torah y la observancia de mitzvot y un comportamiento con midos tovos, buenas cualidades emocionales, entonces el hombre transforma lo material en espiritual. Y es por eso que Hevel se dedicaba a Roy Etzon, a pastar ovejas. Era un pastor de ovejas para poder pensar, de tener el tiempo de dedicarse a pensar en la grandeza de Dios sin que nada lo moleste. 4. Ahora tenemos entonces a Caín y tenemos a Hevel. Nos falta Sheis y nos falta entender por qué en Caín está el nombre de Dios Avaye, Yudke Vavke, y por qué en Sheis está el nombre de Dios Elekim. Trae el Rebbe en el cuarto capítulo. Es Zeluma Zeas Elekim. Dios hizo esto frente a lo otro. Hay opuestos en la vida. Eso está en Coyeles. El bien y el mal están en una guerra constante. Como está escrito, Rasha Machtir es a Tzadik, el malvado corona al Tzadik, al justo. El mal rodea al bien y el bien se despierta para fortalecerse en contra del mal. Hay una constante lucha entre estos dos fuerzas. En el interior de cada uno de nosotros estamos hablando. Esta guerra es la guerra entre lo que es conocido en el Talmud como Yetzer Toiv y Yetzer Arra. Es la guerra entre la inclinación al bien y la inclinación al mal. Todos tenemos esto en nuestro interior. Y es una guerra constante. No se interrumpe nunca. En esta guerra, a veces gana uno y a veces gana el otro. Y si ocurre a veces que gana el mal en el interior de la persona por sobre el bien, Haz Veshalom, Dios libre y guarde, la persona no tiene que deprimirse, no tiene que caer en tristeza, melancolía y depresión porque cometió un error. Porque así el Yetzer Hará, la inclinación al mal, no solamente llevó a la persona a cometer el error y se salió con la suya, por así decir, que entre paréntesis, no es el momento ahora para toda la explicación, pero el Yetzer Hará, la inclinación al mal en el interior de cada uno de nosotros es un enviado de Dios, en donde en realidad Dios lo pone ahí para probar a la persona y para que lo superemos. Pero bueno, cerramos paréntesis. Si la persona cayó en un error e hizo algo que el Yetzer Hará, la inclinación al mal, lo llevó a hacer, si encima se deprime, es una doble victoria del Yetzer Hará. Es una doble victoria del mal. Porque el Yetzer Hará hace caer a la persona en el pecado y después encima lo deprime porque hizo el mal, va y lo acusa y la persona se deprime. Es peor todavía, es una doble victoria del Yetzer Hará, la inclinación al mal. Sino que entonces la persona no tiene que deprimirse. ¿Cometiste un error? Ok, momento. Hay un consejo. tenés que saber que existe tshuva. La palabra tshuva, hay muchas formas de traducirlo. En este contexto, es arrepentimiento. Existe arrepentirse, existe reparar lo que uno hizo mal. Y este es uno de los caminos del yetzer hará, de la inclinación al mal. Confundir a la persona para leashpiloy, para humillarlo y deprimirlo, de manera tal que no haga tshuva. Una vez que la persona ya cayó en el mal, ¿ahora qué quiere el yetzer hará? Ya está, ya te saliste con la tuya. No, no quiero que haga tshuva, no quiero que se arrepienta, porque entonces vuelve al camino adecuado. Entonces hay que deprimirlo. Hay que quitarle, por así decir, la capacidad de saber y entender que puede arrepentirse. Por eso, la persona tiene que fortalecerse contra todo tipo de confusiones del yetzer hará, de la inclinación al mal, y hacer tshuva, arrepentirse sobre todas las cosas que pecó. Como está escrito en los Sfarim, en los libros santos, cómo se repara cada pecado, de acuerdo a la persona, etc. No es el lugar para explicar. El Rebbe tampoco lo explica. Por lo tanto, toda persona, de acuerdo a su naturaleza y su esencia, se le dan fuerzas. De arriba, Dios le da la capacidad, tanto para hacer tshuva, para arrepentirse por las cosas que hizo mal, como para hacer avoida, para trabajar y refinarse y avanzar en su servicio a Dios. Incluso aquellas personas que están en el nivel de Caín, y ahora el Rebbe va a empezar a explicar por qué en Caín está el nombre Avaye, que es Rahamim, Yudkei, Vavkei, de esas cuatro letras, que es misericordia, y por qué en Sheis está el nombre Elohim, paciencia. Incluso aquellas personas que están en el nivel de Caín, Loya Leinu, que no sea sobre nosotros, como nosotros vemos en la práctica, que hay personas que son Raimeoit, muy malas, que tienen cualidades negativas, y Jajamim los hará, son realmente sabios para buscarle la vuelta, para hacer el mal. Esta naturaleza lo tienen desde que nacieron. Son tipos que piensan constantemente cómo le pueden hacer daño a otro o cómo pueden pisar al otro para sacarle lo que tienen. Estas personas tienen capacidad para cambiar estas cualidades negativas y transformarlas en cualidades positivas. Por eso en el nombre Caín, que es el primero de los hijos de Adam y Java, está escrito la razón de por qué se le puso un nombre a Caín. ¿Por qué se le puso ese nombre, Caín, que quería decir Kinyan, adquisición? A pesar de que Caín, o más allá de que Caín, es una persona que tiene malas cualidades, la razón de su nombre es, como explicamos anteriormente, Kanisi Ish es Hashem, adquirí un nombre con Dios. Y Dios, el nombre Yudkei Vavkei, porque así es la voluntad divina, que el hombre transforme sus cualidades negativas en cualidades positivas. Por eso está escrito el nombre Avaye, que es Rahamim. En otras palabras, esto es lo que dice el Rebbe, pero en otras palabras, lo que yo entiendo de lo que está diciendo el Rebbe es el Kinyan, la adquisición de las cualidades y la naturaleza de esta persona, eso se lo dio Dios. Es Dios el que generó que esta persona tenga cualidades negativas en su interior y esté buscando hacer el mal a este, el mal al otro, sacar ventaja de acá, ventaja de allá y pensar solamente en el mundo material. Konisi Ish, Dios hizo ese Kinyan, esa adquisición. Pero, a su vez, ese Kinyan, esa adquisición, viene junto con el nombre Avaye, Yudkei Vavkei, Rahamim, misericordia, para a esa persona que tiene tantas malas cualidades, darle la capacidad de transformar esas cualidades negativas en positivas. En otras palabras, cuando uno ve a una persona terriblemente negativa, lo que está viendo es una persona que tiene un potencial de hacer el bien en forma impresionante. Quizás mucho más elevado que otras personas que son mejores que ese. Por eso está el nombre Avaye, Yudkei Vavkei. En el nombre Sheis, el tercero de los hijos de Adam Arishon, el primer hombre, que representa Tshuva, representa el arrepentimiento, porque es el nombre que fue dado a cambio de Hebel. Entonces, a cambio de otra cosa, uno hizo una mala acción, a cambio de eso tenemos otra. Entonces, el nombre Sheis, que representa Tshuva, está escrito el nombre Elohim. Elohim dijimos que es Din, juicio, severidad, porque Tshuva, porque el arrepentimiento de una persona, y acá viene una parte muy interesante, falta muy poquito del Maimar, pero el punchline, digamos, la clave de todo el discurso está en estas palabras. ¿Por qué Sheis, que representa Tshuva, arrepentimiento, está escrito en la razón, cuando se le, en el versículo que explica cuál es la razón de su nombre, está escrito el nombre Elohim, que significa justicia y severidad? Porque tshuva, el arrepentimiento, viene a través de tkifus, fuerza, poder. El nombre Elohim, además de ser severidad, es keil, significa fuerza y poder. Es keil y aretz, son los poderosos de la tierra, dice el versículo. Quiere decir que hay un poder y una fuerza específica en el concepto de tshuva. Que la persona tiene que fortalecerse a sí mismo y no escuchar el yetzer hará y hacer tshuva. Ya escuchó el yetzer hará para pecar. Porque por eso está haciendo tshuva, arrepentimiento, en el contexto que estamos estudiando. Hay otros niveles de tshuva que ahora no importan. Pero en este contexto la persona pecó, ya escuchó el yetzer hará. Entonces tiene que tener una fuerza especial, que viene del nombre de Elohim, Keil significa fuerza, poder, para que la persona no escuche, no continúe escuchando al Yetzer Hará, a su inclinación al mal y haga tshuva, se arrepienta. Pero cuando la persona no hace tshuva, ¿qué pasa? La persona pecó y la persona continúa escuchando su Yetzer Hará, su inclinación al mal y no hizo tshuva. ¿Le recuerdan de arriba que tiene que hacer tshuva? Le recuerdan de arriba que tiene que hacer tshuva. Y eso también está relacionado con la palabra Elohim, el nombre Elohim, que significa juicio, justicia. La persona recibe juicios, por así decir, de arriba, diferentes tipos de dificultades y problemáticas y sufrimientos, etc., que le recuerden que tiene que hacer tshuva. Por un lado, el nombre Elohim representa la fuerza que la persona tiene ya en su interior para hacer tshuva. Después de haber escuchado al Yetzer Hará, en realidad tenía fuerza para no escuchar a la inclinación al mal y no pecar. Pero pecó. No, todos tenemos libre albedrío. Pecó, ahora tiene fuerzas impresionantes para no continuar escuchando al Yetzer Hará, a la inclinación al mal, pero no las utilizó. Entonces Elohim se transforma de poder a juicio. Ahora de arriba, con juicios, le recuerdan a la persona que tiene que hacer tshuva. Y esta, ahora volviendo al comienzo de todo el discurso, esta es la profecía al respecto de los finales de los tiempos. Aharis Ayomim, la profecía de Yehezkel y los huesos secos. Por cuanto, por muchas razones, somos, cada uno de nosotros, atzamo y sieveishos, huesos secos. No tenemos toira, no tenemos estudio de Torah, no tenemos mitzvahs, somos huesos secos. Estamos totalmente hundidos en gashmius, en las cosas materiales. Entonces, esto es lo que dice Avay Elohim, esto es lo que dice Dios. Yo voy a abrir sus tumbas, ani eftach esakvarim. Voy a abrir sus tumbas materiales en las cuales ustedes están enterrados. Ustedes mismos se enterraron en esas tumbas. Ustedes mismos no escucharon el Yetzer Tov, la inclinación al bien. Ustedes mismos escucharon 2 veces, 3 veces, 10 veces, no importa, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, y se hundieron a sí mismos, como Caín, se hundieron a sí mismos en el mundo material, en la vida mundana. Entonces dice Dios, si ustedes mismos, con la fuerza que yo les di, no retornan, entonces yo voy a abrir sus tumbas, yo los voy a sacar, a ustedes, huesos secos, que no tienen toira, no tienen mitzvahs, yo los voy a sacar de ahí, y los voy a sacar de sus tumbas materiales, entonces van a hacer tshuva, van a retornar hacia Dios. Esto se puede entender de diferentes maneras, se puede entender que, como venía la continuación, con los sufrimientos en los que los sacan a la persona de la tumba, digamos, material en la cual se encuentra, o que Dios directamente va a sacarnos de encima todos estos sufrimientos que estamos viviendo. Se puede entender de diferentes maneras, pero solo para terminar el discurso, entonces vamos a hacer tshuva realmente y vamos a tener el mérito de tener la Geula Shleima, la redención final a través de Mashiach, a través de mi enviado, dice el discurso, Mashiach Goyel Tzedek, que es Mashiach, el Redentor justo, y los voy a llevar a ustedes a la tierra de Israel. Entonces, según la continuación, lo que suena es este concepto de que Dios saca a cada uno de nosotros de nuestras tumbas materiales en las que vivimos, es literalmente los sufrimientos que vivimos en los momentos, instantes anteriores a la venida de Mashiach. Que se puede entender de montones de formas. En Tavshin Beis, en 1942, cuando el Rebbe dijo este discurso, es conocido los sufrimientos que el mundo entero estaba viviendo con la Segunda Guerra Mundial, las dificultades con los Yehudim y la Shoah. Shoah significa desolación. Todo esto es conocido. Pero el mismo discurso se puede entender hoy en día. Cada uno de estos sufrimientos que estamos viviendo hoy en día, el encierro y las dificultades, las enfermedades y las muertes y las plagas, etcétera, etcétera, todo esto es Dios sacándonos de nuestras tumbas, a nosotros, huesos secos, para que hagamos tshuva, para que nos despertemos y hagamos tshuva. Este es el final del discurso, Kitsur, resumen. Hevel y Kain, la idea es Toiv y Ra, bien y mal, en el servicio a Dios, tzadik verrasha, el justo y el malvado. Hay entre ellos una guerra constante, cada uno quiere ser el que gobierna sobre el ser humano. Cuando la persona peca, no tiene que darse por vencido, sino que tiene que hacer tshuva. Dios le dio al hombre la fuerza para ser victorioso y transformar sus cualidades negativas en cualidades positivas, y a través de la tshuva es que vamos a tener el arrepentimiento, vamos a tener el mérito de la geula shleima, la redención completa. Y este es el punto clave. Podemos observar cada una de las dificultades que vivimos, simplemente para cerrar el asunto y terminar, podemos observar cada una de las dificultades que estamos viviendo como Dios sacándonos de esta tumba material en la que nosotros mismos nos enterramos, y revelando en el interior de cada uno de nosotros la fuerza para hacer tshuva. Y como decía el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, que es el que escribió este discurso justamente en estos años, le alter le tshuva, le alter le geula. En cuanto nos arrepentimos y nos acercamos a Dios, enseguida va a venir la redención completa como Mashiach Tzidkeinu, rápido en nuestros días.